escuchamos de María Suárez, Luna Líquida, por la Orquesta Nacional de Música Argentina, Lucía Sicos, la dirección, grabado anoche en el Auditorio Nacional del CCK. Y rápidamente, los ganadores de los discos de hoy: Mónica Sims se lleva Suite Norteña, Estela de Palermo, Saúl Cosentino al Rojo Vivo, Anita de Almagro, Marimba en Buenos Aires y Rafael Rey se lleva el Americanismo Musical. Pueden pasar a retirar sus premios por Maipú 555 en cualquier día y horario. De todos modos, nos comunicaremos con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes, una tarde en la ópera, hasta el próximo sábado.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. Divertimento de sábado. Jazz, soul, blues, tango y bandas de sonido.
Hablamos de la gran voz del presente, de un gran saxofonista del presente que estamos compartiendo, tanto se trate de Uri Gubich como de Kamasi Washington, y este es un gran percusionista y baterista actual, el señor Mark Juliana, que ha vuelto con su Mark Juliana Jazz Quartet.
Idea y conducción, Nicolás Picherski. Los sábados de 19 a 21. Por la 96.7, Radio Nacional Clásica, la radio pública. Una radio de música. Nacional Clásica 96.7. La radio pública. Radio Nacional Clásica presenta Juego de Cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
No provengo de ningún círculo musical. Mi padre fue una especie de inventor que creó su propio negocio en la industria del metal. Cuando el negocio comenzó a progresar, mi madre se quedó en casa con nosotros, con mi hermana, mi hermano y conmigo, la más grande de los tres. Mis padres no tenían una verdadera educación, venían de familias muy pobres, de la parte este de Finlandia. De manera que mi familia no tenía ningún tipo de conocimientos culturales. La música fue para mí, desde el comienzo, algo completamente propio, mi universo propio, pero no tuve a nadie que me guiara y era bastante desordenada. Desde muy pequeña, solía ser muy sensible. Había cierta clase de músicas que me aterraban y otras que me gustaban. Escuchaba música con una vieja radio que teníamos en casa, pero también escuchaba música que no provenía de la radio, sino de mi mente. Imaginaba que se trataba de mi almohada. Mi madre recordaba que le pedía que apagara la almohada cuando yo no podía dormir, para apagar la música que imaginaba dentro de mi cabeza. De Kaya Sariajo, primera y quinta pieza de los 6 jardines japoneses para percusión y electrónica en memoria de Toru Takemitsu, por Thierry Miroglio en percusión.
¿Qué tal, queridas y queridos amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes grises y pringosas. Realmente está todo muy, muy pegajoso, pero bienvenidos de cualquier manera. Acá estamos en juegos con Numa Viard en la locución. ¿Qué tal, Numa?
Muy bien, buenas tardes, Laura.
Y también tenemos a Sergio Ríos, ahí del otro lado del vidrio, comandando la consola. Y también está Matías Ciancio en la operación...
La coordinación de aire,
sí, no operación nada, no opera nada. Coordinación de aire. Estaba pensando en el texto que leyó Numa, esto que comenta esta compositora Kaya Sariajo, ¿no? De que le pedía a la madre que apagara la almohada cuando no podía dormir. Yo no es que escucho música de la almohada, escucho pensamientos que atormentan y que... Querría también poner, que tuviese un sintonizador como la radio y que uno pueda hacer fade out, ¿no? Es lindo eso. Sí, sí, sí. ¿Estás teniendo problemas para dormir, Numa? Sí. Está complicado, ¿no? El tema del sueño.
Hay épocas. Y si uno pudiera tener ese interruptor, sería mucho más fácil.
Total, sí, sí. Pero... O bien uno no se puede dormir a un horario normal, o si no te despertás en el medio de la madrugada y te cuesta reconciliar el sueño, ¿no? Pero bueno... No está auspiciado por ningún somnífero este programa, nada de eso. Pero sí vamos a hablar un poco del mundo de los músicos y el mundo onírico. Y en esa relación, Kaya Sariajo tiene cosas muy, muy hermosas realmente. Sobre este tema se podría hacer un ciclo en sí mismo, quién sabe, por ahí lo hacemos. Pero por el momento vamos a empezar con Kaya. Que por ahí algunos de ustedes la conocen, una compositora muy, muy, muy interesante, finlandesa o finesa, como quieran, que nació en 1952 y que tenía la particularidad que soñaba con imágenes sónicas, ¿no? y logró proyectarlas en su obra. Actualmente ella está viviendo en París, pero durante muchos años vivió en Alemania y estudió. Y como les decía, tiene esta habilidad particular, Kaya, de... escuchar colores en los sonidos o a veces asociar un color con un sonido o un sonido al revés, ¿no? Las dos vías, que es algo que esta sinestesia, ¿no? Que es cuando uno puede trasladar un sentido a otro, que la compartía con Scriabin, ese compositor ruso que incluso había hecho un teclado con colores.
Sí.
Cada sonido correspondía con un color. Y Jules Solar también había intentado
también
hacer algo así.
Creo que desde la pintura y en la música. Y Kandinsky también.
Exacto.
Desde la pintura.
Y en el museo, creo que está, en el museo de Jules Solar, recuerdo haber visto el teclado, ¿no?
Con los colores, sí.
Genial. Bueno, y esta compositora tiene esta cuestión de las imágenes visuales fueron una especie de catalizador, ¿no? para en sus primeras obras. En general hay un fuerte sentido plástico que atraviesa toda la obra de ella, no solo por los colores y los efectos visuales. Ella dijo en algún momento que tenía como el deseo de esculpir el sonido dentro de formas fluidas. Muy poético esto, ¿no?
Muy lindo.
Pero... Hay una, digamos, la gente que trabaja, los músicos que trabajan con la música electrónica, de alguna manera son escultores con alguna materia tan inmaterial como es el sonido, pero hay modos, es decir, hay como dispositivos, aparatos que trasladan, digamos, que traducen el sonido en imagen, ¿no? Los sonoscopios o cosas así. Incluso ahora un editor de sonido metes un audio y ves todo el tema de las frecuencias, todos los colores, hasta dónde llegan, ¿no? Las intensidades, etcétera. Entonces, bueno, trabajar con manipulando esa imagen y a su vez manipulando el sonido es una forma de esculpirlo, digamos, como dice esta compositora. Ella de hecho, cuando vive en Francia, trabajó con los espectralistas franceses y acá les voy a hacer un brevísimo comentario sobre qué es el espectralismo. que estudia, bueno, eso, estudia la profundidad del sonido, los componentes mínimos, porque el sonido es algo muy complejo, es una multiplicidad de cosas simultáneas. No sé si alguna vez vieron una onda sinusoidal, bueno, es como una superposición de muchas ondas sinusoidales, el sonido de, qué sé yo, pues de nuestra voz, de una flauta, de cualquier instrumento, ¿no? Es muy, muy complejo. Y cada uno tiene su identidad, ¿no? Como cada ser humano, y las voces. Entonces, Kaya estudió las cualidades tímbricas del sonido, cómo se comporta, el espectro armónico, que es todo esa, lo que recubriría, digamos, a todo el comportamiento ese del sonido en el tiempo, ¿no? Y después lo trasladaba, no para hacer música electrónica, sino para trasladar ese comportamiento a los instrumentos acústicos. Uh-huh. Es como entender cómo se comporta esto, verlo bajo el microscopio y después trasladar eso, sí, con instrumentos acústicos. Con lo cual el efecto final tiene algo, como los que escuchamos recién en la apertura. Bueno, era electrónica con percusión, pero incluso en la música con instrumentos acústicos suena un poco también así, muy, muy matérico, muy, sí, ¿no? Una cosa muy textural. Bueno, no quiero seguir aburriéndolos con estas cosas de acústicas, pero bueno, hay aparatos, como les decía, espectrogramas, sonogramas que pasan la imagen, a imagen la forma del sonido. Bueno, ella estudió con los fundadores del espectralismo, Kaya Sarriaho, con Grisey y con Tristan Murail, que son como, bueno, los pilares del espectralismo en Francia. Pero antes de eso, Kaya hizo su adolescencia en Helsinki. Y en los 70 se fue, estaba agobiada, se quejaba, ¿sabes de qué? De que era muy patriarcal. Uno piensa Finlandia y piensa como en el paraíso de la igualdad en todos los, sí, sentidos y sobre todo en las cuestiones de género, ¿no?
Sí, sí.
Y ella observa una cosa que yo no sabía y que es muy interesante. Nosotros, bueno, nos llegan las series, ya por ahí esto fue en los 70, ahora ya también la cosa cambió.
Claro, hay que ver qué época.
Claro, pero hubo un presidente durante 25 años en Finlandia que se llamó Kekkonen. Y que Kekkonen era el compositor más conocido de Finlandia, era un compositor, pero lo que me llama la atención es que, bueno, que fuese una sociedad patriarcal o que ejerciera el poder de manera patriarcal y en el poder durante 25 años, ¿no? En Finlandia, no sé qué pasó ahí, pero bueno.
Sí, sí, claro.
Kaya se fue y se va a Alemania, que no sé si fue una sociedad menos patriarcal que de dónde venía, porque la composición en Alemania, bueno, mamá mía, no sé, no había muchas mujeres tampoco,
claro.
Bueno, mucho espacio, por lo menos dentro del espacio de la música contemporánea, que además es doblemente patriarcal, además de que ya la composición es en general, en la música contemporánea lo era.
Viene tardío el cambio.
Bien, claro. Sí. Pero ella tiene su carácter y logró hacerse lugar. ¿Y por qué Alemania? Porque ella, una de las primeras cosas que escuchó, como decía el texto que leyó Numa, ella viene de una familia humilde, pero una de las primeras cosas que escuchó fue a Bach, y sobre todo en una casa de verano, y fue como cuando tenía 6 años, en una casa en Karelia, y toda esa experiencia, el verano, Bach, bueno, la naturaleza, se le mezcló todo, y bueno, quiso ir a estudiar a Alemania. Y también esa experiencia del verano y la naturaleza y la música quedó, porque incluso la obra que escuchamos en la apertura del programa, Los 6 jardines japoneses, tiene que ver con esta cuestión de la naturaleza, ¿no? Que lo escribió cuando fue a Japón, los jardines en Japón son algo alucinante, en el verano del 93, y bueno, ahí quedó muy impactada por la naturaleza en Japón y escribió estas piezas. Que se dedicó a reflexionar sobre distintos aspectos del ritmo y los combinó con algo muy colorístico, ¿no? Que ustedes habrán escuchado. Pero bueno, hablando de color, les propongo escuchar a continuación una obra que se llama Lichtbogen, arcos de luz, rayos. Y para componer esta obra, bueno, Sarriaho se la pasó analizando en una computadora comportamientos del sonido en el cello y quedó algo más o menos así.
Thank you.
de Kaija Saariaho, Lichtbogen, por miembros del ensamble Avanti Chamber Orchestra, con dirección de Hannu Lintu.
Seguimos acá en este juego de cartas con este clima así un poco onírico, ¿no? Espero que nos estén durmiendo, ¿no? Es para. Bueno, si se quieren relajar o dormir, sí, háganlo como quieran. Le voy a pedir a Numa que pase las vías de comunicación por si están despiertos todavía y quieren comunicarse con nosotros.
Aquí estamos. El WhatsApp de Nacional Clásica es 11-53-35-53-67. Pueden comunicarse allí con sus mensajes y también llamar al 4999-0967. Si quieren mandar un correo electrónico, cartasymusica@gmail.com.
Es interesante esta idea que les contaba antes de esculpir, ¿no? el sonido en este devenir. Y por eso es una música que los eventos son pocos, y lleva mucho tiempo desarrollar cada evento, ¿no? Porque hay como un mínimo mínimo cambio a través del tiempo de elementos también muy, muy pequeños, muy micro, ¿no? Llamó Cecilia de Belgrano preguntando si Giacinto Chelsea era anterior o posterior a los espectralistas. Bueno, de alguna manera él es un poco el precursor de los espectralistas, un músico muy excéntrico que componía bastante aislado, exploraba muchísimo sobre el sonido. Bueno, tiene obras para un sonido solo, ¿no? Hay que encontrar la variación en un solo sonido, wow, pero bueno, sí. Es parte de este mismo pensamiento de esculpirlo, el sonido, y de que a través del tiempo se vaya transformando, sacándole, agregándole elementos, bueno, en fin. Pero sí, él, Chelsea, es un compositor italiano que en algún momento vamos a dedicarle de nuevo un programa. Murió en 1988, así que ahí se superpusieron algunos años con los espectralistas franceses. No sé si tuvieron contacto, eso no lo sé. Probablemente alguno de ellos sí, pero no. Cuando haga otro programa sobre Chelsea, lo podríamos cruzarlos. Bueno, ¿cuáles serían, ¿no?, los pilares de esta música de Saariaho? Ella misma los definió, dijo que los podría resumir en tres elementos: armonía, textura y timbre. Así que, bueno, bastante tradicional en un punto, pero bueno, en otro no. Son elementos que el timbre se empezó a desarrollar mucho más, y la textura también, en el siglo XX y XXI más todavía. Bueno, imagínense que un compositor, ¿no?, cuando empieza a trabajar con sonoridades nuevas, con cosas nuevas, también tiene que encontrar la vía de representación de esos sonidos. Y es interesante porque ahí, por ejemplo, tienen que empezar a desarrollar grafías o cosas, maneras de anotar ciertas sonoridades, que esto no es tampoco nada nuevo, porque en los 60 también se hizo, y de hecho se han hecho exposiciones de partituras gráficas, porque llega un punto que se transforman en unos cuadros hermosos, ¿no? El paroxismo de esa idea es un compositor que se llama... se me fue el nombre. Bueno, que hizo como un tratado, era diseñador gráfico además, y es como una cosa de 300 páginas, de unos dibujos increíbles, y que, bueno, para la cantidad de instrumentos que uno quiera, con lo que se imagine, que eso, cómo llevarlo al plano del sonido, esos dibujos, es interesante también. Por esa vía, se hicieron exploraciones algunas realmente interesantes. Bueno, Saariaho encontró su forma, su propia manera de representación visual para toda esta imaginería sonora, ¿no?, que es muy, realmente muy rica. Pero en un momento tuvo como una... no quiso ir más por esa vía, digamos. Y uno de los catalizadores del cambio fue que empezó a trabajar con solistas importantes. Uno de ellos era Gidon Kremer, el violinista. También la cantante Dawn Upshaw, que trabajó bastante y sigue trabajando con ella. Y entonces ella se dio cuenta que necesitaba trabajar con otros músicos para explorar otras cosas, otras herramientas compositivas. Entonces, bueno, empezó a probar y a explorar otras cosas, como lo que vamos a escuchar a continuación.
De Callas Ariajo, Cendres. Por el trío Volpe, por Leslie Holson en flauta, Scott Roller en violonchelo, Susan Akil en piano. Desde mi juventud he estado leyendo los escritos de Simone Weil. La traducción al finlandés de su libro La gravedad y la gracia era una de las pocas cosas que embalé en mi valija cuando viajamos a Alemania en 1981 para continuar mis estudios de composición. Más tarde comencé a leer sus escritos en su francés original y así aprendí más acerca de su vida. La combinación del severo ascetismo de Weil y su búsqueda apasionada de la verdad me ha atraído desde que leí sus primeros pensamientos. La pasión de Simón fue el resultado de la colaboración con Amin Maalouf y Peter Sellers, antes de que empezara a conocer y componer, elegimos juntos las diferentes partes de la obra y de la vida de Weil para el libreto. Mientras que a mí siempre me fascinó el esfuerzo de Simón por lo abstracto, matemáticas, y sus metas intelectuales y espirituales, Peter se interesó por su conciencia social y su activismo político. Amin extrajo la enorme discrepancia entre su filosofía y su vida, mostrando el destino de un ser humano frágil entre las grandes ideas. Además de la vida y las ideas de Simone Weil, en el texto de Amin se presentan muchas cuestiones más generales sobre la existencia humana. De Calle Sarriaho, Última Estación, 15, 13, 10, 8 de La Pasión de Simón, por la soprano Dawn Upshaw, la Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa, el Coro de Cámara Tapiola y dirección de Esa-Pekka Salonen.
Vamos cerrando entonces este juego de cartas y quería... Hay una pregunta que se hace Sarriaho, ¿no? con esta obra dedicada a Simone Weil. Y ella dice, ¿cuántas vidas puede vivir una persona en solo 34 años? Realmente, ¿no? Es impactante. Participó en la Guerra Civil Española, trabajó en un campo de refugiados, en una fábrica, fue maestra... Siempre estaba como en movimiento y también buscando verdades distintas, ¿no? Siempre preguntándose cosas. Y para cerrar un poco como con alguno de los temas con el que empecé, hablando de colores, nos vamos con una postdata especial, una versión especial muy linda de acuarela, ya que hablamos de tantos colores, bueno, nos vamos con esta paleta hermosa de colores, con una sinestesia hacia muchas cosas muy distintas. Así que bueno, espero que la disfruten y yo los espero el próximo sábado a las 18. Acá vamos a estar con Numa y les vamos a hacer pasar una tarde muy especial.
Los esperamos.
Gracias.
Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.